Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un space más de Miércoles Libertarios. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es María José Salinas, pero todos me conocen como Majo. Y bueno, como cada noche me toca aquí ser la conductora para darle espacio a pues nuestros invitados especiales y especializados, que pues nos van a hablar de temas relevantes para nuestro país. Y esta noche no va a ser la excepción, vamos a tener a un gran invitado. Antes de presentárselos, me gustaría también invitarlos a que conozcan un poco sobre lo que hacemos en México Libertario. México Libertario es un think tank con más de 20 años compartiendo las ideas de la libertad desde distintos medios como es YouTube, a través de podcast, que igual este space va a estar grabado para nuestro podcast Pensar Libertad. Ahí lo pueden buscar en Spotify. Y sobre todo, chequen la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí pueden encontrar, la verdad, documentos muy valiosos, papers escritos por pues especialistas como lo son economistas, politólogos, abogados y demás personas que se han dado el tiempo de escribir estos papers o artículos, en donde detallan temáticas relevantes para nuestro país. Y bueno, esta noche vamos a tener la presencia de un muy preparado invitado. Él es licenciado en Derecho con línea de especialización en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestro en Derecho en la área de especialización de Derecho Familiar por la Universidad Mondragón, México. Es doctor en Derecho con orientación en Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. También es socio de la firma Dexia, firmas legal y contable. Y bueno, también director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Mondragón de México. Es presidente del Consejo de Participación Ciudadana en materia de niñas, niños y adolescentes del Sistema Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, segundo vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de la empresa ANADE. Y bueno, así ha sido, como que tiene bastante, bastante currículum nuestro invitado de hoy, tiene mucha expertise. Él es Jonathan Joel Linares Tejeda, y bueno, él hoy esta noche nos va a hablar sobre las campañas adelantadas y la erosión del derecho y la democracia. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Qué gusto.
Hola, muchas gracias. ¿Ya me escuchan ahí bien? Sí, ¿verdad?
Sí, te escuchas.
Buenísimo. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y por el espacio también, sobre todo, que, pues bueno, fue una invitación totalmente inesperada y bastante, bastante bien recibida en parte. Agradezco el espacio, ¿no?
Bienvenido, claro, nosotros súper gustosos de tenerte por acá. Y pues bueno, les voy a compartir un poco cómo es la dinámica de estos spaces. Primero, pues le damos el espacio a nuestro invitado, a Jonathan, para que haga su exposición, para que él, pues ahora sí que haga el planteamiento desde su punto de vista de este tema en particular. Y posteriormente que él termine su exposición, pues ahora sí pueden empezar a pedir los micrófonos para que hagan sus preguntas o aportaciones. Ahí cuando hagan sus aportes, pues bueno, se les va quitando el micrófono conforme van participando para que puedan participar más personas. ¿Sale? Pues bueno, estamos listos y ahora sí, Jonathan, los micrófonos son todos tuyos. Adelante.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, debo confesar que estuve debatiéndome entre preparar un guión o no para este espacio, pero la verdad es que creo que es mucho más es mucho más natural y mucho más enriquecedor en ocasiones cuando lo hacemos un poco más espontáneo. Al final son temas pues prácticamente más de un formato de conversatorio, ¿no? Y creo que esa es la idea justamente. Entonces, pues bueno, voy a empezar con un brevísimo disclaimer muy importante para mí por o sea, hasta por un tema de ética, y es que yo no soy especialista en derecho electoral. Eso es un punto importante a destacar porque justamente no voy a abordar la parte técnica jurídica en los procesos electorales y sobre todo de los distintos tipos de juicios que se pueden llevar o los distintos tipos de recursos que pueden existir ya durante o posterior a una campaña o un proceso electoral. O sea, no lo voy a llevar a nivel técnico específico, pero creo que tampoco es el objetivo realmente de este espacio, sino más bien dar un panorama y sobre todo mi perspectiva personalísima y totalmente sesgada, probablemente como cualquier opinión que pueda dar una persona, sobre el contexto que estamos viviendo actualmente en México, ¿no? En el contexto político específicamente. Y bueno, también un punto importante que debemos tener en cuenta a lo largo de todo esto que voy a mencionar es que lo que voy a decir es válido para prácticamente todos los partidos políticos que existen en México, tanto a nivel local como a nivel federal. Por supuesto, bien sabemos que hay partidos que lo llevan a un nivel que es prácticamente rayando en el cinismo, pero realmente son prácticas que, además de no ser nuevas, aunque ya se han exaltado muchísimo, son prácticas que llevan a cabo todos los partidos. Y por supuesto no lo digo justificándolo, sino al contrario, que seamos conscientes de que no es algo exclusivamente de un solo partido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo preocupante o qué es lo que debemos tener en consideración? Primero, todos estamos muy conscientes de que se viene una elección presidencial el próximo año, ¿no? Y es una elección sumamente interesante, si lo vemos un poquito disociados, o sumamente importante si lo vemos desde nuestro contexto directo, porque si bien llevamos ya un sexenio bajo un rumbo muy específico que ha sido dirigido por Morena y específicamente por el actual presidente de la República, lo cierto es que en esta elección que se viene se va a definir si el rumbo de México va a seguir en ese sentido, y eso podría orientarnos, no quiero caer en un fatalismo, pero podría orientarnos hacia un nuevo régimen, como lo vimos en su momento con el PRI, que duró una cantidad considerable de sexenios, o si vamos a tener más bien tal vez un esquema de alternancia, tal vez algo un poquito más parecido, se podría suponer a algo similar al sistema político de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En el que tienen prácticamente un sistema bipartidista, que ya lo podemos ver como un asomo de eso en esta alianza que se hace de los partidos de oposición para hacer frente a Morena y aliados, ¿no? Entonces, esa es como la dicotomía en la que nos encontramos. Por un lado, es continuidad de Morena y probablemente esa continuidad se institucionalice ya de una manera que sea difícil salir de ese rumbo en siguientes sexenios, o vamos a tener una alternancia sin que ello signifique que nos olvidemos de Morena, pero sí ya tal vez algo un poco más bipartidista, insisto, más parecido al sistema estadounidense que siempre está entre demócratas y republicanos, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos viendo ahorita una batalla muy encarnizada. Primero, por obtener las candidaturas, ¿no? Que si bien podríamos ponernos conspiranoicos y decir que las candidaturas ya están definidas tanto de un lado como del otro, yo no estoy muy de acuerdo con esa postura. En realidad, creo que sí va a ser un proceso relativamente orgánico, porque al final de cuentas ninguno de los dos lados puede darse el lujo de mandar un candidato o una candidata que no sea la persona con más posibilidades de ganar la elección, ¿no? Entonces, creo que sí, dentro de lo que cabe, está siendo un proceso relativamente orgánico en cuanto a quién va a ser o quiénes van a detentar las candidaturas, ¿no? Y eso nos lleva ahora sí a esta batalla que estamos viendo, sobre todo entre las famosas mal llamadas infames, digamos, corcholatas, ¿no? Que sabemos son estas personas que están aspirando a la candidatura, si bien no lo dicen explícitamente, precisamente por estrategia jurídica, porque en estricto sentido todavía no son los tiempos para una pre-campaña, entonces están manejándolo como algo distinto, le dan un nombre distinto para simular que no están buscando la candidatura, cuando sabemos perfectamente y es para todos evidente que así es el caso, ¿no? Entonces sabemos que hay varios contendientes por parte del partido actualmente en el poder, y también hay varios contendientes, si bien se registraron más de 30 personas, sabemos que realmente se reduce en términos realistas a unas también 5 o 6 personas por parte de la oposición. Ahora, ¿cuáles son las prácticas que hemos estado viendo que son de entrada actos anticipados de campaña, que son actos que, insisto, no son nada nuevo bajo el sol, pero que se han venido llevando a un extremo? Por ejemplo, estas giras que están llevando a cabo las corcholatas, ¿no? Que están recorriendo todo el país. También tenemos por ahí, por ejemplo, seguramente, vaya, no es aventurado de mi parte decir que todos los aquí presentes, hemos visto todos los días que será unos, dependiendo de la ciudad, unos 15 o 20 espectaculares de cada uno de los precandidatos. Cada que pasamos por algún lugar de la ciudad podemos verlos. Y ahí, por ejemplo, es una práctica que les decía no es nada nueva, de simular, por ejemplo, seguramente han visto algún espectacular en el que sale la portada de una revista, por ejemplo, y se simula como si fuera la publicidad de una revista, y coincidentemente resulta ser que, bueno, en ese número de la revista está en la portada, en grande, la fotografía de la persona que está aspirando a la candidatura, ¿no? Obviamente esto es una simulación que es dolorosamente evidente para cualquiera que la vea. Insisto, no es nueva. Otra versión de ello es cuando alguno de los precandidatos, digamos, aquí es el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, que tiene un libro publicado, y ese libro, pues también casualmente, tiene su foto grande en la portada, y entonces lo que hace formalmente hablando es pues publicidad para su libro. Y en estricto sentido eso no está prohibido. Ahí es donde aprovechan el formalismo y la rigidez del sistema jurídico que tenemos en México, ¿no? Entonces, es un tema sumamente complejo e insisto, no me voy a meter a la parte técnica jurídica de los procesos en sí, porque no es el objetivo de entrada de este espacio, ¿no? Sino más bien analizar qué es lo que todas estas prácticas implican, insisto, los recorridos, los espectaculares, el hecho de que, digo, no lo puedo afirmar porque no me consta, pero sabemos que de algún lugar viene ese recurso, y pues bueno, mucho de ese recurso es de presupuesto público, ¿no? Lo cual sí está, por supuesto, prohibido. Todas estas prácticas, ¿qué es lo preocupante o qué es lo que yo quiero resaltarles y que nos quedemos con la reflexión? A mí lo que más me preocupa es que estamos viviendo una erosión de la democracia. Y dicho sea de paso, esto es un fenómeno que no es exclusivo de México, aunque la verdad lo estamos llevando a niveles insospechados, pero a nivel mundial es una tendencia. A nivel mundial vemos liderazgos populistas, vemos liderazgos que tienden hacia la polarización, vemos liderazgos que se reafirman en su base fuerte, en su voto duro, y de ahí no se mueven. Y empiezan, todos hemos empezado a ver un discurso muy reiterado, por ejemplo, en contra, dicen, de los tibios, ¿no? O sea, es que no hay que ser tibio, es que tienes que asumir una postura, irte de un lado o del otro. Sí, pero hay una diferencia abismal entre no ser tibio en un conflicto y quedarnos solamente con los extremos, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y en México es muy clara esta situación. Lo podemos ver, por ejemplo, y es justo a lo que quiero llegar, con la fuerte agresión o las constantes agresiones que están habiendo, digo, verbales principalmente, pero agresiones al final de cuentas, en contra del Poder Judicial, por ejemplo. Y si bien, digo, no me refiero solamente a lo que diga el presidente en sus mañaneras, sino genuinamente hay un sentir en un gran porcentaje de la población en contra del Poder Judicial, derivado de estos comentarios o de estas campañas de ataques que está llevando a cabo el Ejecutivo Federal y bueno, el resto de sus liderazgos de partido y etcétera, ¿no? ¿Por qué se da esta situación? ¿O cuál es el objetivo? Más bien es justo a lo que voy con esta erosión de la democracia. Todo tiene que ver con un concepto que en derecho conocemos muy bien, que se llama el Estado de Derecho, o incluso, siendo un poquito más técnicos, es el Estado Constitucional de Derecho. ¿Cuál es el objetivo de un Estado de Derecho? Contrario a la creencia popular, el derecho no tiene como objetivo la justicia. O sea, eso sería hablar desde una perspectiva muy romántica. Y ese no es lo real. La realidad es, el derecho tiene como objetivo el orden y específicamente la certeza. ¿Cómo sabemos que una nación o que un país o un estado soberano, que es el término más correcto, tiene un estado de derecho? Porque tenemos certeza, es decir, yo sé que si yo firmo un contrato con una persona y esa persona me incumple, yo sé que voy a poder acudir a un tribunal o a un juzgado, etcétera, y ejercer una acción judicial en contra de esta persona que me incumplió, y se va a hacer justicia, es decir, a esa persona se le va a obligar a través de la fuerza coercitiva del Estado a cumplir esa obligación. Y en mismo sentido, yo sé que si alguien, o sea, en un escenario con un Estado de Derecho, yo sé que si alguien comete un delito en mi contra, esa persona va a ser procesada y va a cumplir una pena o una sanción por ese delito que cometió en mi contra. Por supuesto que eso lo vemos cada vez menos en México. Cada vez menos en México tenemos esta certeza de acceso a la justicia. Y esto se ve reflejado en muchos elementos de nuestra vida diaria y del país en general, del día a día del país. Podemos ver, por ejemplo, en el valor riesgo, por ejemplo, del país, se me fue el término, pero bueno, o sea, en el riesgo que se asume o que los actuarios calculan que asume un inversionista al venir a México a invertir su dinero, ¿sí? Riesgo país se llama, perdón. Esto se ve reflejado también en nuestro sistema democrático, y es ahí a lo que me refiero, gracias. Yo les voy a plantear una pregunta como reflexión, y eso es justo de a lo que quiero llegar. Imaginemos por un momento, y nuevamente, nada de lo que he dicho ahorita es en contra de ningún color en específico, simplemente son observaciones genuinas. Imaginemos por un momento, por poner el ejemplo, digamos, un poco abstracto, de alguno de los amparos que se han tramitado en contra o que se han promovido en contra de obras federales. Pensemos, por ejemplo, en el Tren Maya, ¿no? Han habido un sinnúmero de juicios de amparo y distintos recursos de otras índoles que se han promovido en contra de partes de esta obra o de elementos de la misma. Imaginemos por un momento que efectivamente se concede el amparo en alguna de estas obras, ¿no? Insisto, estoy hablando de manera abstracta, no de ningún caso en específico. Imaginemos que se concede el amparo y de todas maneras el presidente de la República dice: no me importa que se haya dado el amparo, continúen con la obra. Esto, si bien lo digo desde lo abstracto, ya ha sucedido. Quienes tengan edad para recordarlo, yo la verdad era un poco joven para ese punto, pero sí lo recuerdo, cuando era jefe de gobierno, el actual presidente de la República, justamente tuvo este problema. Y justamente de un proceso así fue que se inició en su momento, o se iba a iniciar en su momento, el mal llamado desafuero, ¿no? Que en realidad el término más correcto es declaración de procedencia, ¿no? A lo que voy es, él ya tiene historial de, pues básicamente decir, no importa, aquí mis chicharrones truenan y vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Imaginamos que se da este escenario e imaginamos que efectivamente incumple. ¿Qué pasa cuando en un juicio de amparo, que dicho sea de paso para quienes no estén iniciados en el sistema jurídico, un juicio de amparo para lo que existe es para protegernos a las y los ciudadanos de actos arbitrarios de la autoridad? Básicamente, esto lo estoy sobresimplificando, pero esa es su naturaleza. ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa cuando un juzgado federal concede el amparo y dice autoridad, que en este caso puede ser cualquier autoridad, aquí estamos hablando del presidente de la República o bueno, del gobierno federal, autoridad, tienes que parar? Ahí hablaríamos más de una suspensión, pero si se concede el amparo es autoridad, ya no puede seguir con ese acto. ¿Qué pasa cuando la autoridad de todas maneras continúa con ese acto? Bueno, cuando son autoridades relativamente menores, digamos, lo que sucede es, hay sanciones. Digo, se hace un incidente, etcétera, pero bueno, al final hay sanciones. ¿Por qué? Por un incumplimiento, por un desacato a una orden judicial. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peor escenario en una sanción? Una destitución, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, estoy hablando desde el abstracto. ¿Se imaginan un escenario en el cual efectivamente se otorga el amparo? El presidente dice, no, no importa, continúa. Como pasó, por ejemplo, con Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, digo, no conozco el expediente específicamente, pero por lo que entiendo, obtuvo un amparo, una sentencia favorable de amparo, por medio de la cual el presidente estaba obligado a darle foro en la mañanera para garantizar su derecho de réplica. No se le dio el foro. Irónicamente, eso avivó su potencial candidatura, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, imaginemos que esto suceda en un escenario de las obras del Ejecutivo Federal, insisto, del Tren Maya, y que dice, continuemos. Y entonces se busca que se aplique la sanción. E imaginemos que el juzgado federal, en este caso, se ponga bien los pantalones, o la falda, por supuesto, si se trata de una jueza, y diga, pues, se aplica la sanción, vamos al extremo, insisto, desde el abstracto, y la destitución del presidente. ¿Se imaginan ese escenario? Porque aquí, esto es la parte clave, la parte medular a la que quiero llegar. Tenemos la ilusión de que el derecho es real, y el derecho no es real. El derecho es una ficción. El derecho existe solamente en nuestras mentes. Y no lo digo de que sea imaginario, sino la ley no es otra cosa que un texto. Y una sentencia judicial no es otra cosa que un texto también. Lo que lo hace real es la materialización, la ejecución. Imaginemos ese peor escenario en el cual un juzgado diga, o la Suprema Corte, o lo que quieras, igual para eso hay división de poderes, y diga, este presidente tiene que ser destituido. ¿Se imaginan ese escenario? Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a destituir? Bueno, pues vas a tener que ordenarlo. ¿Qué va a decir? No, por supuesto que no acato. Oye, pues entonces mando fuerza pública, entiéndase, policía. ¿Se imaginan cómo escalaría ese conflicto? Estamos hablando de un presidente que ha enfocado buena parte de su sexenio a favorecer o al menos servirse de las Fuerzas Armadas. Y que en ese servirse de las Fuerzas Armadas, me refiero a servirse, ni siquiera lo digo en sentido peyorativo, simplemente ha aprovechado las Fuerzas Armadas para sus obras. Y en ese aprovechamiento, los liderazgos dentro de las Fuerzas Armadas se han visto sumamente favorecidos. ¿Qué pasa en ese escenario? Estamos llegando a un punto en el que yo genuinamente prefiero que las y los juzgadores empiecen a adoptar, o que es lo que han hecho, de hecho, adoptar posturas un poco más ecuánimes y un poco más tenues. Porque un escalamiento a ese nivel lo que provocaría sería que diga, ¿sabes qué? No me importa. Y lo hemos visto en otros países de América Latina, en los cuales se desconoce alguno de los poderes. ¿Y cómo lo detienes? Esa es la parte que a mí me genera preocupación genuina. No digo que vaya a suceder. O sea, no estoy diciendo que sea un dictador, ni estoy diciendo que no le preocupe el Estado de Derecho. Pero de manera paulatina y gradual ha demostrado que no tiene una preocupación porque sabe que tiene la legitimidad activa de un porcentaje grande de la población. No han parado en 5 años de hablar de sus 30 millones de mexicanos, que sí, muy genuino y muy válido. Es un hecho innegable que es el presidente con más legitimidad activa en la historia reciente de México. Es una realidad. Pero eso también le vuelve un liderazgo peligroso. ¿Qué va a pasar el día en que diga, ¿sabes qué? No acato la ley, no acato la autoridad. Hemos tenido muestras de ello y justamente lo estamos viendo. Las mal llamadas corcholatas genuinamente están haciendo lo que quieren dentro del formalismo, simulan cumplir con el proceso, pero la realidad es que no lo están haciendo. Es evidente, insisto, es dolorosamente evidente para todos nosotros lo que se está llevando a cabo, al grado de que ya la oposición en muchos de sus, de los niveles, incluso a nivel local, a nivel federal, pues ya también están llegando al mismo juego. Están entrando en el mismo juego de, bueno, pues si ellos lo hacen, pues también lo tenemos que hacer nosotros, porque entonces, si no, ellos están llevando la ventaja. Y el problema con eso, insisto, es que se va erosionando o se va, digamos, disolviendo la figura de autoridad y sobre todo el respeto al Estado de Derecho. Y eso lo que genera es una normalización de estas violaciones al Estado de Derecho. Y eso es lo que preocupa. Hagamos un poquito la analogía con la situación de violencia en el país. Abran cualquier, periódico, bueno, si ya sería anacrónico, pero basta con darle un vistazo a Twitter o a Facebook cualquier día de la semana. Y van a ver un sinfín de notas, de encabezados, que por sí solos, uno solo, desataría locura, bueno, no locura, pero sería noticia nacional y sería un tema grave en cualquier país que no tenga normalizada la violencia. Recuerdo hace unos meses estuve de visita en el País Vasco y traían todos, o sea, todo el país traía en boca, bueno, estaba en boca de todos una noticia de que una maestra fue apuñalada por un estudiante. Digo, una situación grave, por supuesto, y no estoy minimizándola. Pero yo no pude evitar pensar, esto realmente no sería tanta noticia en México, porque tenemos ya muy normalizada la violencia. Y eso que genera, pues facilita que se siga cometiendo esa violencia, en todos los sentidos, a nivel de la población, a nivel de las autoridades, a nivel de la Procuración de Justicia, de la Administración de Justicia, etcétera. O sea, es un grave problema y eso mismo estamos viendo, o ese pareciera ser el esfuerzo en los procesos democráticos, en los procesos electorales. Pareciera que lo que se busca es normalizar el saltarnos las reglas. Pareciera que el discurso del partido actualmente en el poder es, pues mira, mientras yo tenga la legitimidad, la ley está en segundo plano. Y lo ha dejado claro ya en múltiples ocasiones, no necesito mencionarlos, ¿no? En concreto. Entonces, ese es el escenario al que nos enfrentamos. Ese es el escenario de erosión de la democracia. Honestamente, no sé qué vaya a pasar. No lo sé. El escenario es complejo. Creo que nadie vio venir, por ejemplo, a Xochitl Gálvez. O sea, genuinamente, nadie vio venir la popularidad que se generó. Digo, es un perfil muy, muy candidateable, podríamos decirlo así, desde una perspectiva de marketing político. Pero nadie la vio venir, o sea, hace un mes, dos meses, se hablaba de otros aspirantes, de ella realmente no. Y fue algo tan, tan volátil como precisamente la negativa del presidente a cumplir con una orden, bueno, con un mandato judicial y ahí tenemos, ¿no? Entonces, el escenario es complejo, no podemos pretender pronosticar qué es lo que va a suceder, pero insisto, reflexionemos sobre los alcances a los que están dispuestos a llegar algunos liderazgos en este país. Reflexionemos qué pasaría, por ejemplo, digo, todos sabemos qué va a pasar si Morena gana la elección presidencial, independientemente de la candidata. Si la gana, la oposición va a aceptar la victoria y listo. Habrá algunas críticas, habrá algún liderazgo que diga, no, eso es un fraude oficial, etcétera, pero hasta ahí. Y dicho sea de paso, bueno, ahorita me regreso al tema del fraude. Pero ¿qué pasa? Y es la reflexión dentro de esto mismo. ¿Qué pasaría si es al revés? ¿Qué pasaría si gana la oposición y gana por un margen reducido? El escenario es complejo y no veo descabellado ya con lo que estamos viendo. No veo descabellado que se busque desconocer la elección. Por eso es que ha habido tanto ataque al Instituto Nacional Electoral, a los tribunales electorales, al Poder Judicial de la Federación en general. Y bueno, ya nada más para terminar, porque insisto, como lo dije desde el inicio, no hay nada nuevo bajo el sol, especialmente en este tipo de malas prácticas electorales o electoreras más bien. Este tema del fraude electoral, ¿no? Es un concepto que se ha reiterado muchísimo. Irónicamente, justamente quien más lo ha reiterado es el actual presidente. Y yo me gustaría que nos preguntemos, a ver, ¿a qué nos referimos con fraude electoral? Porque suena como a, bueno, pues literalmente llegaron al INE y distrajeron a los consejeros y le cambiaron ahí el número a los votos, ¿no? No es tan simple. La realidad es que un fraude electoral, lo digo con comillas muy marcadas, se da cuando justamente no respetamos el proceso. En este momento lo que estamos viendo, y lo digo con mesura y con su debida cautela, pero lo que estamos viendo es parte de un fraude electoral o de lo que puede ser un fraude electoral, no en el sentido de que se van a robar las urnas, que eso también pasa y mucho, pero más bien en el sentido de que no se está jugando en la misma cancha. Y nuevamente, no es algo novedoso, es algo que pasó por 70 años. en nuestro propio país. Y es algo que ha pasado por muchas décadas también en países del Caribe, en América Latina, en países de Asia, que ni voy a mencionar nombres, ¿no? O sea, al final, no porque tengamos un proceso democrático formalmente hablando, significa que haya igualdad en el proceso y que genuinamente todas las personas involucradas tengan la misma oportunidad de ganar el proceso. Entonces, debemos ser muy cautelosos en este momento con lo que estamos permitiendo que tanto Morena como la oposición lleven a cabo, de lo que estamos permitiendo y sobre todo de lo que estamos normalizando, porque no sabemos a dónde puede llegar esto. Hay una frase que a mí me gusta mucho y con eso quiero cerrar como reflexión. Todos sabemos que Roma no se construyó en un día, pero lo cierto es que Roma tampoco cayó de la noche a la mañana. Fue una caída lenta, paulatina, de a poquito, pequeños detalles, pequeñas fallas. Una dictadura no se da de la noche a la mañana. Un sistema fallido, judicial, bueno, un sistema jurídico fallido como el que tenemos en México, no se dio de la noche a la mañana. Se ha venido dando a lo largo de décadas y de aquí hacia adelante, lo que vaya a suceder genuinamente es responsabilidad de todas y todos. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. De todas maneras, bueno, estamos abiertos a comentarios y preguntas que quisieran formular quienes nos están escuchando amablemente.
Buenísimo, Jonathan. Muchísimas gracias por tu participación y tus aportes. Y pues bueno, vamos a comenzar a abrir micrófonos. Por ahí tenemos ya algunos solicitando el micro. Porfa, los que quieran pedir micrófono, adelante. Y va. Hola, Mario, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Adelante con tu pregunta o con tu aportación.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. He estado escuchando muy, muy interesado todos los puntos que... Digo, no sé quién más habló, pero yo no me he escuchado a Jonathan. Y sin duda pone varios temas muy interesantes en el tablero. Aunque pedí la participación porque yo los veo de forma muy distinta y quería exponer algunas diferencias que creo que enriquecen justo este tipo de espacios, ¿no? Sin duda, nos encontramos en un momento en el cual las normas electorales no se están cumpliendo a cabalidad, pero en una visión distinta del derecho y de la ley, más bien yo me preguntaría si al ver que todas las y los actores y les actores que están participando en este proceso electoral ya no están cumpliendo del todo las normas, no nos encontramos en un proceso del rebase de la realidad, del derecho por parte de la realidad. Y esto lo digo porque justo cuando las personas ven, digo, estas diferencias de visión las digo con todo respeto, pero cuando se tiene una visión de que el derecho es, su principal función es la certeza, justo se toman decisiones como las del proceso electoral, que el proceso electoral inicia en septiembre del año previo a la elección, cuando se ignora si la realidad democrática del país y el proceso electoral, la competencia por la presidencia y por todos los cargos públicos, elección popular, inicia desde antes. Y desde antes ya hay un debate del rumbo que debe tomar el país. Y eso, si todas las y los actores lo están realizando el día de hoy, quizá es porque lo que esté mal es la letra de la ley, que el debate no va a iniciar forzosamente en septiembre del año al año de la elección, sino desde antes. Y eso no forzosamente es negativo. Quizá que el debate sea más largo, favorece la democracia y sea que se deban de repensar el sistema electoral. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía, ¿no? Del contrato ahí, Jonathan, creo que es muy claro. Sí, habrá quien diga, un contrato es para generar certeza. Sí, por supuesto, es una función indispensable y fundamental. Pero lo cierto es que también un contrato que tiene reglas altamente inequitativas para una parte es nulo. Entonces, tal vez aquí nos encontramos ante una regulación que ya no genera equidad entre las partes, que ya no genera funcionamiento para nuestra democracia. En ese sentido, más bien yo lo que yo me preguntaría no es, no vería que la democracia se debilita a partir solamente de la erosión de la ley, sino más bien que la ley tenga que fomentar también una democracia más participativa y donde se genere más debate. Entonces, hay que también que tomar ese punto de vista en cuenta, que tal vez las normas de ahorita son las que están rebasadas. Y también otro punto de vista que expresaba Yonata, que me parece sumamente relevante para este tipo de debates, es sí, que nos, me parece muy, muy buena esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos entendemos por fraude electoral? Y ya ha habido precedentes de los tribunales electorales respecto de conductas sistemáticas que violan la ley electoral, por ejemplo, del Partido Verde, cuando hacía promociones por medio de influencers, ¿no? Que eran conductas sistemáticas que violaban la ley. Pero ahorita está habiendo unas nuevas, porque lo cierto es que ahorita tenemos una norma. Y es cierto lo que dice Jonathan, ¿no? O sea, si hay una determinación que pone, que va a poner en jaque al partido ahorita en el poder, no sabemos cómo se va a tomar. Ha costado mucho mantener la autonomía de las instituciones. Pero este proceso de desgaste, también insistiré yo, no solamente se debe a una falta de respeto a la ley, sino también creo que ha habido una falta de adaptación de la ley a la realidad, y esto incluye los procesos democráticos, ¿no? Esta crisis de democracia no solamente es por no respetar las normas, sino también porque es un sistema de partidos muy cerrado. La forma de estructurar una campaña requiere de un gran aparato de personas que no cualquier persona lo tiene. Entonces, creo que el debate también se puede enriquecer a partir de observar qué se necesita para tener una mejor democracia, y no solamente reducirla a respetar el Estado de Derecho, porque aparte del Estado de Derecho, pues justo por lo que yo menciono ahorita, me parece que es muy conservador en el sentido de que no ha observado cómo se ha desarrollado la democracia y lo que necesita para ser más participativa, ¿no? Pero sería mi punto de vista. Gracias.
Totalmente de acuerdo, Mario, ¿no? O sea, esto que dices de que la realidad ha pasado al derecho, híjole. Ay, perdóname. ¿Sí puedo contestar?
Por ahí pensé que ya se intervenía. Jonathan, adelante.
Ah, perdón. Es que como que se me atropelló un poquito el internet. Sí, también. Mario. Sí, no te preocupes. Mario, muchas gracias por tu aportación, sumamente valiosa, y te agradezco porque justo estás exponiendo un sesgo que naturalmente yo tengo como alguien especializado en el derecho. Por supuesto que la visión es cerrada a mi área, ¿no? Y claro que es muy importante esto que mencionas, de que el derecho está rebasado por la realidad, y no es de ahorita. El derecho siempre ha estado rebasado por la realidad. Siempre, lo decimos en las aulas, siempre la realidad va 2, 3 pasos o 20 adelante del derecho, ¿no? O sea, ahorita estamos apenas regulando temas de justicia digital y temas de que si la firma electrónica y tal, y ya lo que traemos encima es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es un hecho innegable, y es un gran problema. ¿Cómo resolverlo? Ahí sí, honestamente, digo, obviamente es más fácil señalar problemas, y luego por mí, es más fácil señalar problemas que resolverlos, ¿no? Pero definitivamente, claro que tenemos que incentivar, y creo que es uno de los puntos clave, incentivar una democracia participativa. Esa es la clave. O sea, quitarnos de la cabeza el esquema de que la democracia consiste en ir a votar cada 3 o cada 6 años y listo, ¿no? O sea, la democracia tiene que ser participativa. Ahora sí, con ciertas reservas, tengamos en cuenta que los tiempos electorales atienden también a otras situaciones. Sobre todo, por ejemplo, el hecho de que las campañas políticas están financiadas con recursos públicos. Y no me refiero a los recursos que desvían algunas autoridades, me refiero al presupuesto del mismo Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya en otras épocas, las campañas presidenciales, por ejemplo, justamente empezaban mucho antes. La campaña ya en forma presidencial duraba 6 meses. Y eran campañas extremadamente caras. Pero bueno, nuevamente, la realidad ya es muy distinta. Hoy mucho de lo que se puede hacer de campaña es a través de medios digitales, que no requieren tanto recurso. Entonces, coincido contigo, tenemos que revisar qué es lo que no está funcionando. Pero lo que sí te tengo que decir con total franqueza, y no es por no es por ser el pesimista, pero bueno, al final, a nosotros como abogados, pues ese es nuestro trabajo, pensar mal. La realidad es que para reformar en materia electoral, la voluntad política es muy baja siempre, porque al final los más interesados en que las cosas se mantengan igual son los propios partidos políticos, que por supuesto, pues vaya, quienes hacen las leyes, las y los diputados, representantes populares, que justamente están involucrados con los partidos, ¿no? Entonces es complejo. Y digo, nada más mencionando esta parte que platicabas, muy buen ejemplo del caso del Partido Verde, que utilizó influencers para llamar al voto hacia el Partido Verde el día de la elección, en un acto descarado, pero justo fue un acto que en ese momento nos pareció sin precedentes. Yo me acuerdo, yo estaba en, o sea, yo aquí en Twitter estaba que no me calentaba ni el sol, o sea, despotricando, y varios de esos tweets los terminé borrando porque, digo, hay que mesurarse después, pero hoy como que ya ni parece tan grave. No lo estoy minimizando, sino justo me refiero a esto que estaba mencionando, de que hemos venido normalizando esa situación. Entonces, ahí está la gravedad. Y ya nada más para cerrar este punto, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó con el Partido Verde en esa ocasión? ¿Perdió el registro? No. ¿Sus candidatos se les quitó el registro como candidatos? No. ¿Quiénes terminaron pagando los platos rotos? Los influencers. Y digo, no por defenderlos, lo que hicieron fue deleznable. Pero había chavos de 20 años, nuevamente no los estoy defendiendo, pero había chavos de 20 años que creo que ni habían terminado la carrera, no tenían ni idea realmente de lo que estaban haciendo. Nuevamente, no lo estoy justificando, pero ellos no son los expertos o no fueron los expertos en materia electoral. Hubo una decisión que se tomó dentro del partido y estoy seguro de que en esa reunión dijeron, a ver, ¿cuál es el peor escenario? No, pues esta multa. Está bien, nos la comemos. ¿Se me explicó? Ahí es donde está el problema. Y esto lo he visto en empresas también, por ejemplo, en temas ambientales, temas regulatorios. Hay veces que las empresas, y digo, yo obviamente jamás me presto algo así, pues un tema de ética y de legalidad, pero hay empresas que de plano dicen, pues a ver, ¿de cuánto es la multa? No, pues de tanto. Órale, lo metemos al presupuesto. O sea, ya no es evitar la multa, sino es, ya la presupuestamos. ¿Me explico? Y siento que eso es a lo que estamos llegando justamente con este tipo de violaciones a los procesos. Pero bueno, muchísimas gracias por tu aportación, Mario. Muy, muy valiosa y tienes toda la razón. No sé si hay alguien más que haya pedido la palabra o tener un comentario.
Gracias, Nathan. Bueno, yo quisiera nada más compartir un poco también desde la parte liberal, libertaria. Creemos que más allá de que es una constitución o que el Estado de Derecho es conservador, de hecho nuestra constitución está muy basada en leyes socialistas. O sea, tenemos muchísimo tiempo teniendo un sistema más orientado al Estado, dándole más fortaleza al gobierno que a los propios ciudadanos. La libertad se defiende a través de darle más facultades a los individuos que al gobierno. El gobierno, pues realmente lo que debemos de exigirle principalmente es que nos garantice seguridad y justicia, porque todo lo demás bien lo podemos resolver en sociedad, entre individuos, a través de iniciativa privada, a través de fundaciones, a través de distintas áreas, que no precisamente sea el gobierno, porque el gobierno no es empresa, y eso yo creo que a muchos ciudadanos se les olvida al momento de querer pedir más privilegios, porque eso sí son privilegios cuando pedimos tipo subsidios por ser de la comunidad LGBT, subsidios por ser mujer, subsidios por ta, ta, ta. Entonces, cada vez nos volvemos un tanto más, le estamos dando más facultades al gobierno en lugar de permitir que la libertad permee entre los individuos. Yo creo, y muchos yo creo que coinciden conmigo, que lo principal que debemos apostar en una sociedad es específicamente a respetar el Estado de Derecho, fortaleciéndolo, también a que la división de poderes esté bien marcada, bien definida, que se respete, porque efectivamente, Jonathan, tú lo hablabas, de que una dictadura no se crea de la noche a la mañana, y es cierto, no se crea de la noche a la mañana, pero sí puede ser determinante para que no se pueda ya quitar, ¿no? Por algo es una dictadura, y pues ahí está el ejemplo de Cuba, que lleva más de 60 años sin poderse quitar ese lastre. Y luego le sigue Venezuela, y bueno, y así están muchos, muchos países que bajo el COVID, hijo de la palabra democracia, ya dicen, no, es que fueron elegidos democráticamente. Sí, pero recuerden que sin república, la democracia solo es un instrumento para los tiranos. porque tanto Hitler, Mussolini, Stalin, todos ellos llegaron al poder democráticamente. Entonces, la democracia no te garantiza que el gobernante va a respetar las cosas si tú no tienes bien definidos o bien estructurados las divisiones de poderes y el Estado de Derecho. Pero bueno, era el aporte que quería dar. Y continuamos por ahí. Creo que Pedro quería hacer un comentario. Adelante, Pedro. Buenas noches. Andes por ahí.
Gracias, sí, querida Majo. Muy buenas noches. Primeramente, pues buenas noches, Jonathan Linares. Un reconocimiento de parte de México Libertario por tu tiempo, por compartir con México Libertario y sus oyentes, pues tus conocimientos, tu punto de vista, que por cierto, bastante, bastante interesante, pues siembra la idea entre todos nuestros oyentes, pues de entender un poco más, ver desde otro tipo de perspectiva lo que está sucediendo actualmente. Yo quisiera tomar unas palabras de nuestro maestro Arturo Dam, que estábamos hablando del Estado de Derecho. Pues para Arturo Dam, ¿qué es lo contrario, no? Dice, la izquierda socialista o comunista es propia del Estado del Chueco, en el que los derechos de las personas no están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Estado de Chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho. Y pues precisamente nosotros abogamos es porque en México se debe de fortalecer precisamente el Estado de Derecho. Como no hay Estado de Derecho, es más fácil que tengamos, que normalicemos, como bien comentas, estamos comentando, normalicemos todo eso mal que está pasando y pues no lo veamos así como que, pues bueno, pues no es tan grave, ¿no? Pues es normal, es lo normal que hacen los políticos, es lo normal que pasen las campañas. Ya lo normalizamos tanto que nosotros mismos participamos en la creación de ese Estado de Chueco, ¿sí? Simplemente con aceptarla, no levantar la voz, con no decir nada, con estar en silencio para no tener pues conflicto con mi primo, mi vecino, mi amigo, mientras nosotros no levantamos la voz, estamos nosotros dando la pauta para que el Estado del Chueco permee por todos lados y en todos los rincones. La corrupción no se va a quitar si existe el incentivo de la impunidad, si existe el incentivo de la opacidad y no se quita pues por decreto ni levantando un pañuelito blanco, ¿verdad? Y bueno, ya nada más por último lo que quería comentar, Jonathan, a ver qué te parece, es que esto este él es como decíamos, las campañas electorales están siendo financiadas mediante impuestos, mediante contribuciones, con el dinero de los contribuyentes, más aparte de lo de la corrupción, ¿verdad? Como bien decíamos, de dos fuentes, el dinero de los contribuyentes que se otorgan para las campañas y la financiación de partidos políticos, y lo que los propios políticos, por medio de la corrupción, tienen sus ahorritos y pues lo están usando. De no ser que fuera por, yo creo que precisamente la ley está establecida precisamente para salvaguardar los derechos de esas personas que pagan impuestos, para decir, bueno, pues los partidos políticos deben de gastarlo adecuada y correctamente. Que sí, de repente hay cosas que no están previstas en la ley, correcto, ¿sí? Pero eso que no está previsto en la ley, pues no quiere decir que, bueno, pues otra vez, pues bueno, pues no está previsto, pues es normal, está bien, no hay que hacer alarde, pues vamos a dejarlo pasar, ¿no? O sea, yo pienso que esa parte, pues en lugar de hacer un mejor México, pues hace completamente todo lo contrario. Permea, insisto, el estado del chueco. Y bueno, y hasta aquí me detengo, si no yo sigo todo. Y ojalá que los que están escuchándonos, pues comenten también, pidan la palabra y queremos escuchar su punto de vista.
Ya tenemos dos micros, entonces muchas gracias, Pedro. Vamos con los siguientes micros. No sé, Jonathan, ¿quieres comentar algo hasta aquí o seguimos con los siguientes micros?
Sí, un punto nada más, justamente sobre este tema del financiamiento público de las campañas políticas. Es clave en este proceso porque, bueno, en todos los procesos, porque por un lado, por supuesto que es necesario un financiamiento público porque en estricto sentido eso es lo que garantiza, y lo digo entre comillas, el que cualquiera de las personas que sean candidatas puedan, entre comillas, tener un piso parejo. La realidad es que no es así, justamente porque de ese financiamiento público hay que agregarle otra cantidad dentro del orden de 20 o 30 veces más, que viene de distintas áreas. En algunos casos, por ejemplo, viene de la iniciativa privada, lo cual de entrada ya es un acto de corrupción, ¿sí? O sea, es, oye, yo tengo esta constructora, mira, ahí te va esta cantidad para tu campaña y ya cuando cuando ocupes el cargo, me pasas obra pública, ¿no? Ya ahí de entrada es un acto de corrupción y por supuesto es algo que no debemos normalizar, pero hay un escenario infinitamente peor y es un escenario que cada vez se ve más en la totalidad del país, obviamente, digo, generalizando, pues, y es la delincuencia organizada. Y eso es un tema muy delicado. El esquema de hace años, hablamos hace 10, 15, 20 años, el esquema era, pues bueno, yo soy gobernador, bueno, está un gobernador y está pues sabe que aquí hay un cártel, pues bueno, hay un esquema de, ¿sabes qué? Cártel, me vas a estar dando cada mes tanta cantidad y ya con eso yo te dejo trabajar más o menos, sin pasarte ciertos límites, y mantenemos ahí como un cierto equilibrio. Por supuesto que no estoy diciendo esto como algo positivo, pero el escenario actual es infinitamente peor, porque ahora es al revés. Ahora es, oye, tu gobernador, me la debes a mi cártel desde que eras regidor en un municipio. O sea, desde ahí te financié tu campaña y después contendiste por una diputación y ahí estuve yo atrás. Y después contendiste por una federal y luego por una senaduría y luego para la gubernatura. Bueno, el punto es que me la debes desde hace 15 años. Y entonces ya no es de yo te voy a dar una lana para que me dejes medio trabajar. Ahora es de, a ver, yo tomo las decisiones. Eso es un tema, digo, sale del margen del que tienen este space. Podríamos incluso platicarlo en otro momento porque sí es un tema en sí mismo. Pero es algo que debemos no perder de vista. Y nuevamente, no hablo de ningún partido en específico. No digo que todas las candidaturas estén respaldadas por la delincuencia organizada, pero existen candidaturas respaldadas por la delincuencia organizada en todo el país, en todos los niveles. Entonces, es un tema de muchísimo cuidado. Y eso explica justamente porque, ojo, cuando hablo de delincuencia organizada, o sea, lo que pensamos es drogas, pero a mí las drogas no me importan. El problema es que esa misma delincuencia organizada es la que secuestra, la que extorsiona, la que trata personas, etcétera. Entonces, ahí es donde está delicado, ¿no? Pero bueno, no, ya no me extenderé más. Ahí por ahí entiendo que hay un par de micrófonos, entonces adelante, por favor.
Claro, Jonathan. Bueno, vamos a continuar con los micros que están por ahí. Pero antes de pasar a los micros, a las siguientes participaciones, me gustaría recordarles que igualmente seguimos haciendo eventos, seguimos haciendo espacios para México Libertario. No se pierdan que vamos a tener el 25 de julio. Juanina lo conozco personalmente, es un gran liberal libertario y además sabe de geopolítica increíblemente. Y él nos va a hablar de su libro La Décima Cruzada, la derecha contra el liberalismo. Porque sabemos que el socialismo y todas estas cosas, pero obviamente hay un péndulo, ¿no? O sea, por algo todo tiende hacia la izquierda, porque es la derecha que avienta a la gente hacia eso. Entonces, no se lo pierdan, martes 18 a las 2 de la tarde, Ciudad de México, 10 p.m. España, a través de México Libertad y Mexicotario en YouTube. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos. Sami, ¿me escuchas? A ver si nos escuchas, Sami, por ahí. Ahí está. Hola.
Hola, ¿cómo están todos? Bueno, primeramente yo soy de Ecuador y me parece muy interesante porque encontré bastantes similitudes con lo que también está pasando acá. Nosotros recién tuvimos unas elecciones de alcaldía, prefecturas y algo denominado participación ciudadana. Y bueno, recientemente un chico de derecho encontró que las personas que ganaron en participación ciudadana, como los presidentes y vicepresidentes, usaron un partido político aquí muy conocido, el partido político de Rafael Correa, quien fue expresidente de Ecuador. Y en una de las leyes del Consejo Nacional Electoral era que no se podía formar parte de un partido o poner caras de cierta persona, como es Rafael Correa, como publicidad. Y bueno, él mandó esa hoja donde hablaba de que no se podía usar el Consejo Nacional Electoral, y recién, después de 2 meses, le dicen que para el 10 de agosto va a haber audiencia, donde posiblemente los podrían quitar de su cargo. La verdad, yo lo veo muy difícil. Otra cosa que también me pareció interesante cuando hablaron de que ustedes también en las elecciones reciben dinero de parte de los contribuyentes. Acá en Ecuador, recién cuando Rafael Correa cambió la constitución, hizo que las personas que van a participar en las elecciones usen dinero del Consejo Nacional Electoral. Antes tenían que ellos buscar sus propios medios para financiar su publicidad y sus elecciones. Y es por eso que antes había pocas personas en las papeletas. Ahora nosotros podemos tener hasta 11 personas participando por presidencia y vicepresidencia y partidos políticos que salen de la manga. Y esas son similitudes que me parecieron como que súper, súper parecidas. Aquí también se usaron bastante gente que no se podía usar. Decían que en las elecciones presidenciales anteriores no se podía usar la imagen, en el caso de Rafael Correa, porque, bueno, el tipo tiene sus seguidores, sus fanáticos, por decirlo así, y a ellos, al ver a Rafael Correa, enseguida lo asocian y votan por cualquier persona. O sea, el Rafael Correa podría poner una piedra y esa gente va a votar por esa piedra. Y era ilegal, lo denunciaron, pero el Consejo Nacional no le importó, e igualmente dejaron que entre en campañas electorales. Y al igual, ahorita nosotros tenemos adelantadas nuestras elecciones para la presidencia y vicepresidencia, y hay muchas cosas que no cuadran, que se han pasado de alto muchos protocolos, y eso posiblemente otra vez gane el correísmo. Está primerito. Así que eso. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias por tu aportación, Sami. Qué bueno que te hayas conectado desde Ecuador. Saludos por allá. Y es lo que dijimos. Este es un fenómeno que se da en todo el planeta. Por supuesto, en América Latina, la verdad es que la situación es muy similar en todo. La verdad es que, digo, sí, México, lo malo, perfeccionamos, pero sí, la verdad es que lo que nos planteas, le podríamos cambiar un par de nombres a lo que dijiste y sigue siendo exactamente lo mismo acá, ¿no? Entonces, pues efectivamente, aquí quizá lo que podríamos rescatar es esta disyuntiva entre las campañas deberían ser financiadas con recurso público o ser financiadas por los propios candidatos, o sea, que ellos encuentren su financiamiento, ¿no? ¿Cuál es el pro y cuál es el...? Bueno, ¿cuáles son los pros y cuáles los contras? La ventaja de que esté, o lo positivo de que estén financiadas con recurso público, es que al menos formalmente eso garantiza un piso parejo. Es decir, pues cualquiera que acceda a la candidatura va a tener el mismo recurso.
pero eso sabemos que en la práctica no es real. Y el problema es, del otro lado, ¿qué pasa? Tenemos, o sea, si las campañas se financian por iniciativa privada, por aportaciones voluntarias, como sucede en Estados Unidos, que tenemos una institucionalización del cabildeo. En Estados Unidos, el cabildeo, como allá le llaman lobbying, es una profesión. O sea, hay gente que se dedica profesionalmente a cabildear procesos legislativos, procesos administrativos, y es algo que, o sea, así funciona su sistema, para bien o para mal. Pero ahí la pregunta es, ¿a quién queremos que se deban los funcionarios públicos, ¿no? ¿A la iniciativa privada o al recurso público? Ahora, también el tema de que se utilicen recursos públicos es que las campañas se vuelven un negocio en sí mismo. Hay muchas personas, como dijiste, que pueden tener hasta 11 candidatos. Claro, acá también sucede, digo, tal vez no 11 para la presidencia de la República, pero sí tenemos para gubernaturas, para presidencias municipales, etcétera. Y hay muchas personas que saben perfectamente que no van a ganar la elección, que saben que no tienen un dejo de posibilidad y que ni siquiera hacen el esfuerzo genuino por ganar la elección. ¿Para qué entonces contienden? Bueno, hay motivos políticos, hay motivos de distintas índoles, pero una de las motivaciones es porque hay recurso público de por medio. Y ese recurso público lo pueden aprovechar a través de ciertas prácticas también muy deleznables. Pues básicamente se están embolsando el dinero, quiero decir ya con más claridad, ¿no? Entonces, pues es complicado, pero qué bueno. Bueno, es muy bueno escuchar tu perspectiva y ver que pues estamos viviendo prácticamente lo mismo en toda América Latina desde distintas perspectivas, ¿no? Y a distintos grados. No sé si haya por ahí, creo que había otro micrófono por ahí.
Sí, hay otra pregunta, Jonathan, así es. Y muchas gracias, Sammy, saludos allá hasta Ecuador y sigan echándole, que no regrese el correísmo, ojalá que no. Son ustedes de los pocos países que quedan, que se han librado de esta mancha roja socialista. Entonces, pues bueno. Mucha suerte por allá, Sammy. Y continuamos. Ahora vamos con Luis Acereto. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Les felicito por hacer este tipo de espacio.
Muchas gracias.
Súper interesante los temas que vienen ahorita a colación. Saludos desde Yucatán, seguro ya lo identificaron.
Sí, buenísimos acentos, tan padrísimos.
Pues ya saben, ya cuando quieran venir a comer unos salbutes por aquí, son bienvenidos.
Deliciosa la comida de allá. Bienvenido, Luis.
Fíjate, para acotar un poco lo que mencionaba sobre el cabildeo en Estados Unidos, sí, efectivamente, yo creo que esa profesión se ha tergiversado mucho ahí, principalmente donde tiene sus sedes los más poderosos de la industria del lobbying en Estados Unidos, en Washington. Yo recuerdo durante una visita que, imagínate, ya no era que los lobistas eran quienes les pedían citas a los políticos, a los congresistas, sino era al revés, ¿no? Para avanzar ciertas iniciativas. Y es ahí cuando se deteriora la democracia. Pero eso para hacer una acotación. Ahora, sumando al tema central del cual están hablando, yo creo que tres de los factores que podemos pues mencionar que erosionan gravemente y hacen una presión, ejercen una presión muy fuerte sobre la democracia, pues yo quiero poner sobre la mesa tres elementos. El primero es el clientelismo, esa práctica que para mí todos los partidos políticos han llevado a cabo en México y que, bueno, mantienen a cierto segmento de la población pues bajo la tutela del Estado y espera extender una mano, ¿no? Totalmente fractura todos los principios de la democracia. Y yo creo que sacar a las personas de esos procesos clientelares es todo un reto. Yo creo que se puede hacer con educación a largo plazo. Ya sí soy un creyente de que se puede lograr. Otro de esos elementos es el turismo electoral. Les voy a dar un caso de eso aquí en Yucatán. Durante un gobierno, durante un proceso electoral, fíjense, mucha de la gente que vivía en Quintana Roo o cerca de Yucatán, que son estados vecinos, como ustedes lo saben, para que la gente que estaba escuchando, que es de Ecuador, son estados vecinos, o sea, uno está justamente al lado del otro y un municipio colindante es Valladolid. Entonces trajeron a cientos de personas para registrarse como habitantes de Yucatán, cambiando sus credenciales electorales. Bueno, pues es precisamente ya tenían pactado que durante esa transacción de cambio de aparente residencia, pues tenían que votar por un partido. Entonces, sí, sí incidió, aunque, digamos, nadie puede decir a ciencias ciertas que eso puso la balanza, pero fue una práctica que se llevó a juicio por, al Tribunal Electoral local y, bueno, no sucedió nada. Y otra de las prácticas, pues, es la compra de votos, que tampoco sucede nada aquí el día de aquí en Yucatán, y yo creo que es algo que empaña todas las elecciones a nivel nacional, que de repente muchos candidatos a municipios, candidatos a diputaciones o a gobernador, ellos saben que el día que más se gasta en una campaña es el un día o dos días antes del voto, que es cuando tienen que tener un buen colchón para poder ir a las calles y hacer la práctica de comprar el voto para asegurarlo o pagarle a ciertas familias para que no salgan a votar, inhibir el voto. Y tan es así que esa práctica es recurrente aquí en el estado, en muchos municipios, que como en los municipios hasta más pequeños, por darles un ejemplo de esto, sucede que tienen identificado a esas panistas, a esos panistas, priistas o morenistas o de cualquier partido que no van a votar en contra de un candidato. Entonces van y le dicen, pues toma, el compromiso es dame tu credencial para que no salgas a votar. Entonces esas prácticas son las que, si queremos sostener una democracia sólida, que yo digo que estamos en ese trayecto en México, pues sería ideal erradicar. Gracias por escucharme.
Muchas gracias, Luis. Adelante, Jonathan.
Muchísimas gracias, Majo. Luis, muchísimas gracias por tu aportación. Un saludo por allá a Yucatán. Y sí, coincido contigo totalmente. O sea, al final, si yo lo que mencioné fue un poco a nivel tal vez estrategia, esto que mencionas a nivel táctica, por supuesto que incide gravemente, sobre todo en elecciones locales y, como bien decías, en elecciones municipales. Por ejemplo, el tema del turismo electoral difícilmente va a incidir en una elección presidencial, aunque sí tiene cierto efecto. O sea, hay quienes incluso, o sea, arman grupos de personas que votan en un municipio y después se los llevan a votar a casillas especiales a otro estado para que, o sea, voten como si estuvieran de visita. Pero bueno, o sea, al final lo que generas ahí, pues no, o sea, es un doble voto, no es algo menor, pero vaya, incide más en elecciones locales, que sí es grave. Por supuesto, el tema de la compra de votos también lo sabemos perfectamente. Es más, hay apodos para esa gente, todos lo sabemos, son los mapaches, y lo sabemos perfectamente. Y en cada elección que hay noticias de que agarraron a tal persona con dinero, que agarraron a tal persona haciendo compra de votos. Quienes hemos participado en procesos electorales desde distintas trincheras, lo sabemos perfectamente. Que eso defina el rumbo de una elección, nuevamente no lo sé si a nivel federal, no lo sé, o sea, habría que, digo, pero no lo podemos minimizar. Lo que sí es totalmente, y sobre todo en la situación actual en la que estamos, es el clientelismo. Y ahora quiero ser muy claro, el clientelismo no se lo inventó Morena, lo han llevado a un nivel bastante interesante, pero no se lo inventó Morena. O sea, el clientelismo ha existido desde que existe el sistema presidencial en México. Es más, o sea, yo me atrevería a decirles, parte de nuestra constitución en el 17, parte de su redacción, fue precisamente por una estrategia clientelar, ¿no? O sea, se reconoce que nuestra constitución fue la primera en el mundo en reconocer derechos sociales, ¿no? Y hablaba de los derechos de los obreros y los derechos de los campesinos. Eso no fue por necesariamente por una voluntad genuina del constituyente. Fue porque, pues, esos obreros y esos campesinos eran los que se estaban dando de trancazos en el campo de batalla. Entonces no tenían de otra, ¿no? O sea, entonces el clientelismo actual, pues lo sabemos bien, es a través de los programas sociales. Ahora, la izquierda lo vende a través de el discurso, que no está descabellado en la teoría, es la
la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, es decir, a ver, tenemos que hacer una distribución más equitativa de la riqueza, y la manera de hacerlo, así lo plantean, la manera de hacerlo es a través de los programas sociales, de programas que básicamente le dan recursos a las personas que menos recursos tienen. No me voy a meter a las implicaciones económicas de eso porque no es el objetivo de esta discusión, pero sí la parte electoral, porque vamos a suponer por un momento, sin meternos al tema económico, vamos a suponer por un momento que efectivamente esa es la manera de distribuir la riqueza de una manera más equitativa. Ok, supongamos que sí, sin conceder, pero supongamos que sí. El problema es que no se hace de manera equitativa. O sea, esa redistribución no se hace de manera abierta, no se hace a quien sea, sino es a través de las redes, las llamadas maquinarias partidistas, que dicen, a ver, esta colonia es mía, o sea, es de este partido, entonces a esta colonia sí le voy a traer apoyos, sí le voy a traer despensas, sí les voy a traer tinacos, sí les voy a hacer obras, y a esta otra colonia que yo sé que fue en contra, no. Ese es el clientelismo, ese es el problema. No me voy a meter, insisto, en si está bien o está mal, o si funcionan o no los programas sociales. El problema es, aún suponiendo que sí funcionaran y que esa sea la manera, el problema es que ya a nivel operativo, esos programas sociales son para quienes me apoyaron en la campaña, para quienes me apoyaron en los eventos y quienes me siguen apoyando. ¿De dónde creen que llenan, y cualquier partido el que quieran, pero de dónde creen que se llenan los eventos políticos? La gente no va por gusto, podrá ir con gusto, pero no va por gusto. Va porque si no, no les dan los apoyos. Va porque si no, no los mantienen en el programa. Porque ellos ya saben, esa es la política clientelar y ese es el problema. Yo tengo muchos amigos de una corriente izquierdista que pueden ser muy académicos y muy respetables en su opinión teórica, pero que justamente no conocen esto en la práctica, que no saben realmente cómo se aplican estos recursos ya a nivel operativo, y no se dan cuenta de que en realidad son nada más para apoyar a quienes me están generando rentabilidad. Ese es el tema delicado, ¿no? Pero bueno, Luis, muchísimas gracias por tu aportación, muy, muy valiosa. No sé si haya más participaciones, sí, por ahí pendientes. Creo que Nina, creo, ¿no?
Sí, hay otra manita, es la de Nina. Y bueno, justo, Jonathan, eso es lo que combatimos nosotros como liberales, como libertarios, el tema de hablar de el populismo, porque estos populismos vienen infestados, pues sí, efectivamente, de estas ideas en las que hay programas clientelares, como bien mencionan, pero además utilizan esta retórica en la que te dice que el gobierno te va a salvar, pero al final lo que no te dicen es que es con el recurso de todos los mexicanos, ¿no? Que es con los impuestos que pagamos todos. Entonces, entre más cosas que te estén prometiendo, pues nada más piensa que más impuestos te van a seguir cobrando. Vamos con Nina, que tiene por ahí la mano levantada. Hola, Nina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, México, por permitirme el uso del micrófono.
Adelante. Mira.
Gracias. Me quiero permitir un comentario y hacerle una pregunta al expositor. Quiero retomar algo que se había comentado hace unos momentos acerca de el replantear la ley electoral, sobre todo en relación a los tiempos, ¿no? Para que los actores políticos puedan tener el suficiente tiempo para llevar a cabo precampañas y campañas. Sin embargo, en lo personal, yo no sé qué tanto la extensión de los tiempos realmente venga a resolver una conducta que a mí me parece muy, muy preocupante de parte, y no solo de los actores políticos, es que ya hasta me parece preocupante la conducta y las justificaciones hasta de la ciudadanía. Vamos, hay un marco legal que está estableciendo ahora que son las reglas del juego, y si bien la ley puede ser perfectible y sí es posible perfeccionarla, repensarla, reflexionarla, modificarla, etcétera, etcétera, me parece que este tipo de irrumpir, empezando con el partido oficialista y sus aliados, y después con unos partidos de oposición que sostienen su proceder en función de, pues es que pues ellos empezaron primero y pues entonces si ellos lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer. Y escuchar a la ciudadanía que también están justificando de ambas partes el prácticamente rómpase la ley, infrínjase la ley. Yo no sé qué tanto las actitudes o más bien las conductas ya muy temerarias de parte de actores políticos que se sienten con el poder. El poder de poder, y vaya la redundancia, de infringir la ley, yo no sé si extendiendo los tiempos de exposición para llevar a cabo precampañas y campañas, venga realmente a resolver lo que está sucediendo. Este fenómeno que estamos viendo de fuerzas políticas prácticamente en una actitud muy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Muy desafiante a la ley, pero también muy desafiantes a las autoridades electorales. Me parece que las orillan y las están orillando al extremo, al punto de que cuando están sucediéndose las cosas más extremas, no positivas, empiezan los reclamos de ¿por qué el INE no hace? Y el tribunal ¿por qué tampoco hace? Pero todas las fuerzas políticas, yo siento que han llevado a tal orillamiento a las autoridades electorales, en las que ahorita ya se ven forzadas a tener que ponderar no solamente el impartir correctamente, bueno, aplicar correctamente la ley electoral, sino también hasta la estabilidad social. Porque yo quiero ver que de veras se aplique con todo el peso la ley electoral y se diga no se van a registrar a ninguna de las personas que han estado jugando las simulaciones. Se ha comprobado una serie de actos anticipados. O sea, yo quiero ver cómo eso impactaría en la estabilidad política del país. Yo en lo personal no veo nada bueno de esto. Por otra parte, también me parece que este juego de tanto desafío a las autoridades electorales está forzando a todas las fuerzas políticas también a llegar a puntos de una hiperjudicialización. Porque va a llegar el momento en que alguien no va a estar nada contento con los resultados. Y estar hiperjudicializando no me parece que tampoco sea ni muy sano ni muy bueno. Ahora mi pregunta para el expositor. Más que las fuerzas políticas, ¿usted cómo ve, pero más bien a la ciudadanía, que está, pues sí, apoyando tanto apoyando en general la postura de, esto es la ley del monte, nos aventamos todos, unos porque empezaron y otros porque, pues si no, no nos podemos dejar? ¿Usted cómo ve todo este fenómeno, pero también de la participación de la ciudadanía? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Nina, y por tu aportación muy, muy valiosa. Creo que le está dando precisamente al clavo de esta crisis política electoral, que insisto, no es nada más en México, Menciona esta tendencia hacia la hiperjudicialización, que coincido totalmente. Tengo varios conocidos, varios amigos cercanos que trabajan en tribunales electorales, salas electorales, y ya desde ahorita están, pero a marchas forzadas, y todavía ni empieza el proceso. O sea, de verdad, no es un tema menor. También por eso, cuando decimos que no se está haciendo nada, no, sí, o sea, los tribunales electorales están al 100 y al 120, o sea, están ya a marchas forzadas. Pero el tema justamente es, a mí lo que me preocupa no es tanto la hiperjudicialización, porque eso
pareciera que nos lleva pues a que las decisiones las tome el Poder Judicial. Que sí, no es lo ideal. Pero lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es qué pasa cuando justamente por esta crisis ya no se acata lo que diga el Poder Judicial. Ahí es donde está el riesgo. Ahí es donde podemos caer en una dictadura. Y estoy hablando en extremo, pero no está descabellado. Porque mientras se acaten, aunque sea a regañadientes, pero mientras se acaten las decisiones judiciales, estamos bien. ¿Qué pasa cuando no? Al inicio de lo que platicaba con ustedes, les decía, bueno, firmaste un contrato y la certeza jurídica viene de el saber que si yo firmé un contrato y me incumplieron, yo puedo demandar y un juzgado va a ordenar que esa persona me resarza el daño, ¿no? O sea, uno me pague lo que me dé. Hasta ahí todo bien. Yo puedo tener mi sentencia muy bonita y una sentencia firme que dice que me tiene que pagar tanto y una orden judicial en la cual se le ordena a un actuario acompañarme para embargar bienes de esta persona que me debe esa cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? Y es una analogía, por supuesto, aunque es muy real también. ¿Qué pasa cuando llego, tocamos a la puerta, sale la persona, la que me tiene que pagar, le decimos, bueno, venimos a embargarte bienes porque no has cumplido con tu obligación, y saca un arma de fuego y me dice, aquí no embargas nada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a defender del arma de fuego con el papel de la sentencia? Por supuesto que no. Y digo, es una analogía, pero lo que me refiero es, ¿qué va a pasar cuando ya esta hiperjudicialización ya no solo incomode, sino ya haya un conflicto directo? Que estamos muy cerca. Digamos, el caso de California se acató la decisión. ¿Pero qué va a pasar cuando esa decisión sea sobre alguna de las corcholatas? Ahí ya no lo sabemos, ¿eh? ¿Y qué va a pasar si se desacata? ¿Cuál va a ser la fuerza pública que obligue al Ejecutivo Federal actual, por poner un ejemplo, a cumplir? ¿Quién se va a aventar ese tiro? Y cuando digo tiro, ya lo digo casi en sentido literal. Ahí es donde está la parte preocupante. Ese es, digamos, el tema delicado, ¿no? Pues bueno, ya nada más en cuanto a lo que se ha mencionado de esto de replantear la ley electoral, coincido en que no necesariamente es tema de extender el tiempo, pero lo que mencionaba hace rato el compañero que nos hizo favor de aportar al inicio, justamente fue la primera opinión, muy valiosa también. Se volvió su nombre, una disculpa, creo que fue Mario, no me acuerdo. Creo que iba más allá de su comentario en el sentido de, más bien, más allá de solamente proponer que se ampliaran los plazos, más bien lo que mencionaba era, el derecho está rebasado. Y aquí cabe mencionar un principio que yo siempre hablo, es un principio del diseño, o sea, no tiene nada que ver con derecho, es un principio de diseño, que dice que si el usuario hace un uso erróneo de un diseño, sea un diseño de un software, sea una aplicación, sea una banca en el parque, sea una calle, por ejemplo, que no se cruzan por por el pase de cebra, sino se cruzan más atrás o más adelante, el usuario va a actuar como el usuario actúa. La culpa es del diseñador. El diseñador o la persona que está haciendo el diseño es quien tiene que considerar la realidad del usuario. Todos hemos visto en algún momento un parque, por ejemplo, en el cual hay un cruce de banqueta que está como en cruz y hay un caminito de tierra que abre entre el pasto en diagonal. Es culpa y es muy fácil decir, pues es que es una incultura, ¿por qué no respetan? A ver, el usuario va a actuar como el usuario actúa. Es el diseñador quien tiene que incorporar eso en su diseño para que el uso sea orgánico, para que sea funcional. Eso mismo aplica en el diseño de políticas públicas y en el diseño de la legislación, del marco normativo. Es ahí donde está el problema. No es por quitarle responsabilidad a nadie, porque además como libertarios, o sea, uno de los principios esenciales es la responsabilidad individual. Pero a ver, el tema clave es, si todos los actores políticos están actuando fuera del marco normativo, si la misma población está actuando y está normalizando o está fuera del marco normativo, hay un tema de diseño ahí, independientemente de que también se tiene que respetar porque sí existe, pero al final hay un tema de diseño que se tiene que repensar, se tiene que replantear. Y yo creo que en miras hacia adelante, yo creo que la crisis democrática va a terminar siendo resuelta, y hablo a nivel mundial, va a terminar siendo resuelta o siendo apoyada por las innovaciones tecnológicas. O sea, hablo en concreto de la inteligencia artificial, por ejemplo. Los algoritmos, vamos a terminar incorporándolos a nuestros sistemas políticos y vamos a tener que echar mano de herramientas que pueden procesar información de manera mucho más rápida que cualquier ser humano, ¿no? Yo creo que va a terminar siendo por ahí, porque de otra forma, la verdad es que es un sistema que está cada vez más en declive a nivel mundial. Y nuevamente eso lo que hace es normalizar el incumplimiento, normalizar el desacato, y eso termina con consecuencias muy graves, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. No sé si haya por allá.
Venga. Sí, Jonathan, tenemos de último que llegó una participación más, pero antes de darle la palabra, me gustaría comentar. Por ahí me decían que se entrecortaba cuando yo hablaba, entonces pues una disculpa, probablemente sea ahí tema de la red o algo, de la inestabilidad. Pues, ya saben, las lluvias, no sé. Pero bueno, espero que ahorita sí me estén escuchando bien. Y continuamos. La última participación sería para Jeff. Jeff, hola, bienvenida, adelante.
Hola, buenas noches. Me incorporé un poquito tardecito, pero lo que he podido escuchar en esta última hora, muy, muy importante. Y la verdad, en lo particular, yo como ciudadana digo, me consterna porque de verdad los candidatos, yo ya no veo distingo entre si son candidatos de oposición, si son candidatos del régimen, todos están iguales. Entonces, mi consternación es, a mí por cuestiones de trabajo me toca recorrer así como que las zonas de manufactura del país, llámese Bajío, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, y en la parte norte, pues lo que es Tijuana, Chihuahua y todo eso. Esas zonas son zonas calientes en lo que viene siendo el crimen organizado. Entonces, si ya no hay ahorita nadie quien pare estas campañas, pues poco falta para que ya el crimen, tal cual lo que ha sucedido, o sea, lejos de que lo que ha sucedido así de que salen a coaccionar el voto por ciertos candidatos, que ya salgan tal cual a decir, ¿saben qué? Mi candidato así libremente es el hijo del Chapo, quien vaya a ser, ahora sí que dependiendo del tipo de cártel que elijan, y no lo impongan, porque ya la verdad, o sea, creo que todas las instituciones del país, llámese en tribunales, llámese en INE, o inclusive nosotros como ciudadanos, estamos rebasados porque de verdad estos señores hacen y deshacen con nuestro dinero como si la verdad se diera en los árboles, y como si este país no tuviera carencias. Tenemos una carencia muy fuerte en lo que es seguridad, en lo que es educación. Ahora con lo que digo, la verdad, pobre familia con la que pasó en Quintana Roo, del Hospital General, doctores que no tienen con qué trabajar. O sea, de verdad, ¿cómo podemos pararlos? Porque, o sea, si fuera como en Estados Unidos que se eligen cada 4 años, pues sabemos que un año es directamente lo que viene siendo ahora sí que campañas, y ellos tienen que ahora sí que fondearse con iniciativa privada o quien les quiera donar, pero aquí el dinero que nosotros ahora sí que les estamos dando y los señores los están despilfarrando. Entonces para mí sí es así como frustrante ver cómo todos los partidos les vale un cacahuate, y aunque digan es que vota así por tal o tal candidato o este candidato o esta candidata, se ven muy bien, todos están haciendo lo mismo. Entonces, de verdad, no veo forma de cómo pararlos. O sea, si ya las instituciones, ahora sí que de justicia, no lo pueden hacer, pues nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Pues eso es básicamente ahora sí que mi punto de vista. Y muchas gracias y una disculpa por extenderme.
Muchísimas gracias, Jess. Excelente punto de vista, te lo agradezco. Y híjole, le das al escenario el más grave de todos, porque ya hablamos de una dictadura y es un escenario muy grave, pero hay uno peor y ese no lo habíamos platicado, al menos no directamente, pero geopolíticamente, ¿qué es lo que hace que México sea México? O sea, ¿qué es lo que mantiene a México unificado como un Estado-Nación? Honestamente, digo, hay varios factores, pero creo que el principal es la identidad nacional. O sea, genuinamente, de Yucatán a Baja California, nos sentimos mexicanos. Eso es lo único que nos podría evitar el escenario que les voy a plantear, que es el siguiente. Territorialmente o geopolíticamente, México está totalmente dividido. O sea, en cuanto al poder de facto que representan los cárteles de la delincuencia organizada, ¿no? Y como bien dices, no estamos lejos de un escenario ya descarado en el cual los cárteles de manera explícita respalden a un candidato. Porque, ojo, de manera tácita y digamos por debajo de la mesa, ya sucede. Lo mencioné hace rato, no sé si habías alcanzado a escucharlo, pero eso ya sucede. Ya no es un tema de que, ah, bueno, llegaste a gobernador, te voy a pasar una lana para que me hagas trabajar como cártel. No, es un tema de me la debes desde que eras regidor, te he estado financiando las campañas. Entonces, ya es grave, pero que llegue al punto de que ya sea explícito, como podríamos pensar sucede en Medio Oriente, por ejemplo. O sea, que hay partidos en el poder que son explícitamente organizaciones criminales de terrorismo o de extremismo religioso y que por supuesto también se dedican al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Podríamos hablar de Hamas o del Talibán o lo que gustan y mal, ¿no? ¿Podríamos llegar a ese escenario? Sí, sí podría ser. Y en ese escenario, nuevamente, ya viéndonos fatalistas, podríamos hablar de una división de México. O sea, podríamos terminar en un escenario de México dividido políticamente. O sea, ya países separados. Y con base en los límites que se hayan logrado a través, o bueno, que haya logrado conquistar, lo digo entrecomillado, cada cártel de la delincuencia organizada. No nos equivoquemos. Esto, digo, también sale mucho del espectro de esta conversación, pero varios lo hemos dicho desde hace ya años. Yo lo he dicho varias veces y no es que sea idea mía, pero México no vive un tema, no vive una situación de delincuencia organizada. México vive ya una narcoinsurgencia con varios frentes. O sea, esto en algún momento potencialmente se va a ver en los libros de historia como las primeras décadas de una guerra civil que reestructuró totalmente la geopolítica de México. A ese nivel podríamos llegar si no lo paramos ahorita. ¿Cómo pararlo? Porque la pregunta con la que terminas creo que es la más importante. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil organizada? O más bien desde la sociedad civil, pues eso, justamente, organizarnos. Este tipo de foros, por ejemplo, son muy importantes. Hay aquí conectados más o menos unas 40 personas aproximadamente, de lo que alcanzo a ver. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Agradezco muchísimo a México Libertario por el espacio. Pero aquí deberíamos ser 10 veces, 100 veces más en este tipo de espacios. Deberíamos empezar a generar esta sinergia. Tenemos que involucrarnos sí o sí. Si algo he aprendido de la política, y miren, eso no está en mi currículum, pero tengo mi experiencia en los procesos políticos, si algo he aprendido es que quien se queda con el hueso, por decirle de alguna manera, es el que está ahí presente, el que no se mueve, el que está participando. Si nosotros dejamos las cosas para los que hacen política partidista, pues va a seguir sucediendo lo mismo y vamos a seguir en alguno de los caminos potenciales que hemos venido platicando a lo largo de esta conversación. Y ninguno de ellos es alentador. Entonces sí es bien importante que podamos encontrar soluciones. Me encantaría poderles decir cuál es la solución. La verdad es que si la tuviera, estaría buscando financiamiento para mi campaña presidencial, ¿no? Pero por supuesto que no la tengo. Por supuesto que pues yo nada más tengo una opinión y es buscar replicar y que nosotros podamos empezar a generar esta sinergia de organizaciones justamente como México Libertario, que dicen, oye, no podemos seguirnos limitando a lo que decidan los partidos, ¿no? Tenemos que ir más allá. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias también por tu participación. Majo, no sé si haya alguien más o ya damos... ¿Vamos cerrando o cómo está el
escenario? Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan, por tu participación, tus aportes. Una disculpa por ahí, creo que me estaba fallando un poquito el audio, pero bueno, aquí seguimos y digamos que este space estuvo bastante nutrido en particular, es así que llegamos a la hora y media. Entonces, para irnos despidiendo, Jonathan, igual que puedas ir ahí compartiéndonos dónde pueden seguirte, si tienes algún proyecto en particular que quieras compartir o algo personal que quieras platicarle a la gente, adelante, este sería el momento. Y recordarles a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales y sobre todo visiten la página web de www.mexicolibertario.org/ThinkFreedom. Ahí van a encontrar mucha información, sobre todo papers que ahora sí que defienden la libertad con argumentos bien justificados y sobre todo para darle, debatirle a toda la retórica socialista o conservadora. Entonces, pues ahí chequen la página web y ahora sí, Jonathan, adelante. ¿Dónde te seguimos? ¿Qué te gustaría compartir con la gente que te escucha?
Muchísimas gracias, Majo. Pues realmente, si alguien tiene interés en seguirme, mi usuario es el mismo en todas las plataformas de redes sociales, @jona_linares. Ahí me pueden encontrar aquí en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, e incluso ahora también ya en Threads, que no me encanta. Yo de Twitter no lo dejo, pero bueno, por lo pronto ahí estamos también con presencia. Y pues nada, agradecer muchísimo el espacio nuevamente. Me pongo a las órdenes de todas y todos ustedes. La verdad es que este tipo de iniciativas son sumamente importantes, precisamente por todas las razones que ya mencionamos en la última hora y media. Entonces, en lo que pueda aportarles, de verdad, cualquier tema, cualquier duda, cualquier proyecto que tengan en puerta que les gustaría que participemos, pues ahí un mensaje directo y con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche.
Buenísimo, muchísimas gracias. Igual a todos nuestros escuchas. Sí, llegaron tarde, apenas empezaron a escuchar este space. Se va a quedar aquí la grabación, pero también vamos a subir a nuestro podcast que se llama Pensar Libertad, ahí en Spotify. Entonces, búsquenlo porque también hemos tenido otros spaces buenísimos y ahí pueden estar escuchando. Ayúdenos a compartir esta información con más personas. Y la única manera de que le demos batalla a las ideas populistas, al socialismo, al conservadurismo y que realmente defendamos la libertad es con bases, con argumentos, y esto lo estamos adquiriendo gracias a los expertos como Jonathan y como más que hemos tenido invitados en estos spaces. Muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima y bonita noche.